Continuamos estando en Luke, pero nos vamos a dar un paso atrás, no en el capítulo 7, pero en el capítulo 6. El miércoles estaba haciendo esto, pero no tuve tiempo, entonces vamos a ver la lectura del prudente y el insensato. Pero Jesús predicó otra lectura que se llama... No es tan larga esta lectura, es como tres capítulos, y no es ni todo el capítulo, entonces no es tan largo, es algo simple, y no había tanta gente presente en este momento que Jesús estaba dando esta prédica, así como la lectura de la montaña. Entonces, vamos a ver cómo termina esta lectura Jesús. En capítulo 6, versículo 46... Y mientras ya encontraron, si se pueden parar en reverencia a la palabra de Dios mientras leo y seguimos juntos. Y Jesús está hablando, las palabras están en rojo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo lo que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso un cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el terremoto azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimientos, y de pronto que lo azotó la tormenta, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esta fue la lectura que dio Jesús y está diciendo, ¿han escuchado esto? Y claro, toda la escritura es importante, pero seis veces en este capítulo Jesús está hablando, escucha, escucha, escucha. Y también dice un poco diferente, pero hay seis referencias donde él dice, me has escuchado, y aquel que toma lo que diga y hace y las pone en práctica, aquel es el sabio. Pero el que oye y no hace nada, ese es como aquel que no tiene fundación. Esta mañana, mientras estaba pensando en esto, y hace como unos días que estaba pensando en esto, estaba pensando en fundaciones. Jesús habla de fundaciones, nos preguntamos, ¿qué es una fundación? Y mientras yo estaba joven, yo estaba tan bendecido, pero ni me daba cuenta, porque estábamos viendo, y yo tenía una clase de fundaciones en ese entonces, y en ese programa, donde los niños en toda la escuela, en todo el pueblo, en Jefferson, en Kennedy, venían, y de muchos lugares diferentes, nos juntábamos, conocía a niños de muchos lugares, tomábamos este programa y dibujábamos casas, usábamos un programa que se llamaba CAD, que viene siendo un programa de diseño, es un programa de la Universidad de Iowa. Yo no tenía ni una idea de qué tan buena esa clase era y qué bendición tan grande era. Estuve allí un tiempo y mientras estábamos hablando de trabajos, hablamos mucho de fundaciones y aprendí allí que en Iowa la fundación tiene que estar abajo de la tierra que se congela. Pero ahora sé, después de esta clase, que las casas en Iowa tienen su fundación bajo de la tierra que se congela, porque tiene que estar allí para poder crear tu fundación, para que estés segura. Y mientras estaba tomando esta clase, pasaba que en el 1990 yo era del grado 11 y la escuela estaba haciendo un gimnasio nuevo, grande. Y la maestra empezaba la lectura diciendo... Vamos a estar en la computadora, vamos a estar haciendo los dibujos, empezábamos a platicar, pero como había un proyecto de construcción, estábamos hablando de ese proyecto. y yo conocía los detalles. Y hubo un momento cuando yo estaba en muchos proyectos de construcción y esta vez yo miré cómo estaban escarbando para hacer la fundación y se bajaron, escarbaron y encontraron una cavidad, o sea, un hoyo que no estaban esperando. Entonces tuvieron que ajustar los planes. Pero mientras estaba hablando de esto, no pasó mucho tiempo, había una razón que se habla tanto de esto. Es porque la fundación es tan importante. Nos enseñan y nos dan una impresión de que no debemos que cortar esquinas, de que no podemos tomar el paso corto. La fundación es la fundación. Es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Es importante que lo hagamos bien. Los jugadores profesionales de fútbol son uno de los atletas más fuertes, mejores. Mucha gente diría que los gimnastas, pero yo creo, en mi opinión personal, que los de fútbol son más interesantes. Son atletas buenos. Pero me atrevería a decir que mientras pasan los años, se andan mejorando los atletas. Hubo un tiempo, no puedo decir que hay un tiempo donde digo, se están atrasando, están mejorando. Cada año, los jugadores de fútbol mejoran. Y mientras estos atletas son grandes, ellos tienen que practicar lo básico. O sea, las fundaciones son fundamentales. Y mientras estamos mirando a estos jugadores, él habla con profesionales que jugaron en high school, en el colegio, y les dice, muchachos, esta es una pelota de fútbol, y los regresa a los fundamentos. Y es más fácil si nosotros queremos aprender la historia, si nosotros podemos leer lo primero, porque sin la fundación de leer no podemos empezar en cosas de la historia, en cosas del pasado. La fundación es algo tan importante y en este momento Jesús está resaltando en esta parábola que Él habla de gente que establece fundaciones, que crea, y habla de gente que no quiere fundaciones. Y mientras una parábola, esto se va mucho más allá de la tierra, los tabiques. En vez de eso, está cuestionando nuestras vidas. ¿Cuál es la fundación de nuestras vidas? ¿En qué estamos estableciendo nuestra vida? Esto está en el corazón a lo que está llegando Jesús. ¿Esto es posible? ¿Es posible tener una fundación en nuestras vidas sin Jesús? Y mientras estamos leyendo la parábola, nosotros miramos lo que hizo Jesús, lo que está diciendo. La parábola de Jesús invasiona un lugar seco, donde aquel que creó su casa sin fundación no se tiene que preocupar. En el desierto casi nunca llueve, nunca hay huracanes. Entonces, en el desierto, ¿qué pueda pasar? Estas son cosas que no se conocen. ¿De qué nos vamos a preocupar si es el desierto, todo está seco, caliente? Claro que podemos poner un edificio allí. Ahorita, en este momento hay sol, está bonito, y podemos poner unas paredes de seguridad. Necesito un lugar donde me puedo cambiar. Pero, ¿por qué no hacer nuestro edificio en esta tierra? Y mientras esta lectura podría sonar un poco tonta para los que escuchan a Jesús en este momento, Se preguntan tal vez, ¿quién haría una casa en la tierra, en el desierto? Y no más, sabiendo que puede haber viento. Puede tener una tienda, pero nadie tomaría el tiempo para hacer un edificio. Tal vez ellos no conocen huracanes o tornados o tormentas de nieve, pero ellos en ese momento sí conocen temblores. Cada pueblo en ese lugar, en ese entonces, tenía puntos de destrucción. Tenía 39 puntos de destrucción donde se movían constantemente. Y mientras estamos esquivando estas destrucciones, hay una manera en las cuales están hechas. Ellos conocen de temblores. En ese entonces, los israelitas eran cuidadosos en creando, estableciendo sus edificios, sus casas. Tenían un lugar, una tela de tierra, de madera, de tierra, de madera. Y esta madera daba suficiente flexibilidad para que cuando hubiera un temblor no se destruyera. Empezaron a hacer esto 15,000 años antes de este tiempo. Ellos sabían cómo construir edificios. Y en este momento Jesús les está dando un ejemplo un poquito absurdo, porque les está diciendo, ustedes crean sus casas en piedra, en tierra, y las crean allí por una razón, porque en este momento Jesús les está diciendo, ustedes saben por qué lo crean allí, y pasan mucho tiempo diciendo, aquí es donde lo voy a establecer, con mucho cuidado. Entonces Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes saben que nunca harían un edificio en el desierto. Y acababa de dar la lectura del plano, y así como en la lectura del monte, han escuchado sus palabras y lo que está diciendo, pero ¿de verdad están escuchando a Jesús? ¿Pondrán estas palabras en práctica? ¿Vas a vivir tu vida basado en las palabras o las palabras te van a cambiar? En el versículo 29 Jesús dice, pero te digo a ustedes que me escuchan, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos, haz buen a aquellos que te odian, bendice a aquellos que te maldicen y trata bien a aquellos que te tratan mal. Ama a tus enemigos, ama a aquellos que te maldicen y te quieren lastimar. Pero esto no es lo que pasa. No pasa comúnmente en nuestro mundo. Me parece que hoy en día no pasa esto. No sé cuánto tiempo, 5 años, 10 años, pero después del tiempo de las redes sociales, esto se ha apagado un poquito más. Ahorita parece que ya lo que decimos para una persona que no nos cae bien es, esa persona es tóxica. Los llamamos tóxicos, pero solamente los llamamos así para no tener que pasar tiempo con ellos, para no tener que convivir con ellos. Si está una persona tóxica, no nadamos allí, no pescamos allí, no convivimos allí. Pero cuando aplicamos esto a una persona, ¿esto es lo que Jesús nos está diciendo? Tenemos un tiempo difícil con gente que es incómoda para nosotros, pero Jesús nos está diciendo, bendice a aquellos que nos odian, Aquí Jesús no nos da ningún espacio para no hacer lo que Él nos dice. Y habla de la gente que está haciendo eso. Han puesto su fe en práctica. Aquellos que caen y conocen sus palabras y saben que Él está bien, le llaman a Jesús Señor, Señor. Y es, podrían decir, la gente que tal vez no quiere escuchar estas palabras podrá decir, eso se escucha bien. En una vida perfecta eso puede pasar, pero no están dispuestos a obedecerlo. No están dispuestos a poner en práctica lo que Jesús les está pidiendo. Le podrán decir a Jesús, amar a nuestro enemigo suena bien, pero tú no la conoces, tú no sabes qué tan irritante es o cuánto me enfada. No puedo hacerle bien y no puedo bendecirla. Pero hace como 20 años le pregunté a un cristiano, una persona que hablaba de todo lo que él amaba a Jesús, y yo le pregunté, ora por alguien que te hace enojar, que te molesta, solamente ora por esa persona, nomás ora por esta persona. Es maravilloso lo que Dios hace en nuestros corazones cuando solamente podemos o tenemos que orar por alguien. Dios tal vez no cambia a la otra persona, pero Dios trabaja, pero tal vez no cambia a la persona. Pero les aseguro que Dios nos alinea nuestro corazón a su propio corazón. Si yo me levanto y oro por alguien que no me cae bien, y yo oro por esa persona, Dios va a empezar a alinear mi corazón para que yo pueda ver a esta persona como Él la mira. Dios no mira la venganza. Él no mira un corazón malo. Yo solamente tengo igual de tentación que cualquier persona y necesito la gracia de Dios como cualquier persona. Entonces Dios nos enseña quién en verdad es esa persona y nos empieza a alinear nuestro corazón. Orar por nuestros enemigos nos lleva a amar a nuestros enemigos. Y nunca se me va a olvidar lo que me contestó esta cristiana. Un cristiano que dice que ama a Dios, no dice, no voy a orar por esa persona, lo odio. No dice eso. No, un cristiano no puede decir eso. Esto viene completamente natural, pero no es lo que alguien que confesa a Dios hace. Por eso la limpieza de Cristo tiene que ir profunda y llegar a nuestro corazón como creyentes. Esto no es alguien que odiamos, es solamente alguien que nos cae mal, no alguien que nos maldice, es solamente alguien con la cual no queremos lidiar. Entonces, le decimos que es tóxica y la ponemos a un lado. Pero las palabras de Jesús suenan bonitas, pero no hay ninguna intención falsa para ponerlas en práctica. Es muy difícil. No quiero orar por ellos. No quiero amarlos. No quiero servirlos. Aquellos que crearon su casa en el desierto, se les hizo fácil ignorar. Aunque encontraron sus palabras buenas, les hace fácil ignorarlo. No quiero hacer eso. No lo voy a hacer. Así es como creamos esa fundación. Una vida que se levanta y se cae con la tormenta y se avienta con cualquier aire. Hay un hombre en la Biblia que se llama Esteban. uno de los primeros perseguidos, estaba predicando y la gente se enojó tanto con Esteban que le empezaron a aventar piedras y lo mataron. Esta muerte no es rápida. Cuando te están aventando piedras del lado de la mano y te están pegando y te están quebrando huesos, costillas, no es rápido. Es doloroso. Él tenía tiempo de respirar y decir sus últimas palabras, pero él no tomó este tiempo para maldecir a la gente que lo estaba persiguiendo, o él no deseó vengarse de ellos, pero él tampoco oró para que Dios les hiciera peor que lo que le están haciendo a él. Él estaba hablando, deseando el bien. Y mientras él moría, en Hechos 7 dice: Padre, por favor que este pecado no vaya contra ellos. Le están arrojando piedras, quebrándole los huesos. Él está en agonía. Y él les dice: Padre, que esto no se haga pecado contra ellos. Oró por su perdón mientras lo estaban matando. Los estaba bendiciendo mientras lo estaban lastimando. Y ellos pusieron acciones. La gente puso acciones. Tenían tanto odio que prefieren arrojarle piedras. No difícil, no tóxico, odio. Odio. Y no puedo quedarme enmaravillado en cuanto Dios contestó esa oración. En este lugar estaba el apóstol Pablo, Saúl en ese entonces. Saúl era un fariseo que odiaba a los cristianos, que mataba a los cristianos. Este era el hombre que después, mientras activamente perseguía a los cristianos, fue visitado por Jesús, que lo cambió, lo transformó. Fue aquel que se convirtió en el apóstol Pablo y que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Esteban oró tanto por sus enemigos que el apóstol Pablo salvó, fue salvo. Esto es uno de los mandamientos: amar a tus enemigos. ¿Nosotros dejaremos que Dios trabaje de esta manera en nuestras vidas? ¿Nosotros podremos ser tan humildes para que podamos orar por nuestros enemigos, aquellos que nos odian, bendecir a aquellos que nos odian, servirles y hacerles bien? Y la mera verdad, en la carne, esto no es posible. El dolor duele. Las cachetadas duelen. No es posible en la carne, pero es posible en el espíritu. Es posible pedirle a Dios: Padre, ayúdame. Ayúdame con esto. Ayúdame con esta persona. Ayúdame a orar. Ayúdame a hacer el bien. Pero eso requiere la muerte del orgullo, la muerte de la carne. Es verdad que Jesús es Dios. Y al final del tiempo, toda rodilla y toda lengua va a confesar que Dios es Rey. Y en ese entonces, cuando Jesús caminaba la tierra, hasta los enemigos sabían que Él era Dios. Y quiero que consideren esto. Si hay una persona aquí en la tierra que se cree Dios, no puede ser ignorado por la gente. Es lo que pasa. Pero nuestra voluntad no está sometida y creada por Dios de esa manera. Él nos deja ignorarlo si nosotros decidimos. No estamos forzados a poner en práctica lo que Él nos enseña. Entonces tenemos esta opción. ¿Vamos a poner sus comandos en práctica? ¿Estamos dispuestos a bajar el orgullo? Y cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, nuestra perspectiva cambia. Nos comenzamos a desviar y aventar al mar. La sociedad ahorita en largo se convierte común de que Dios ya no es honor. Venimos a un lugar mientras estamos en esta sociedad de que todo cambio se mueve así, así, así. Cada cambio puede mover esto y esto. Pero esto no pasa con la iglesia. La gente se puede ir para acá o para allá, pero esta no es la forma de la iglesia. La iglesia es diferente. La iglesia tiene una fundación. La iglesia tiene una fundación segura. Hay una razón por la cual la gente en ese entonces adoraba a Dios mientras moría, adoraba a Dios mientras estaba en la cárcel o mientras estaban siendo lastimados. Estaban adorando a Dios mientras los leones se comían su carne, mientras había lumbre, adorando a Dios en medio de gente que clamaba su muerte. Adoraban a Dios. Hay una razón por la cual podían hacer estas cosas, porque en tiempos difíciles nosotros sabemos que estas cosas no cambian quién es Dios. Ninguna cosa mala que nos pase puede cambiar a Dios. Un creyente que está firme con Cristo es como una lámpara de luz, y mientras pasan las tormentas, la luz continúa, y mientras vengan las olas, la luz continúa. La casa de luz continúa. La casa de luz no está levantada porque fue hecha por gente insensata, es porque está arriba de la piedra, de la roca. Y también nosotros. Las palabras de Dios en práctica, estamos dispuestos a hacer y decir, Dios, que se haga tu voluntad en mí. Venimos a Dios y decimos, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. ¿Podemos decir eso? Y que sea de verdad. No hay ninguna tormenta que nos pueda quebrar si estamos dispuestos a decir esto con el corazón. Y cuando Jesús nos dijo, escucha mis palabras, pero también obedécelas, Padre. Sígueme. Padre, gracias por este día y gracias. Gracias por tu fuerza. Padre, tienes tanta gracia para nosotros. Siempre estás trabajando. Siempre tienes misericordia. No lo merecemos, Padre. Cada hecho que tú haces, Padre, te damos gracias. Hoy, Padre, queremos estar en comunión contigo. Queremos que estés en nuestras vidas y queremos estar en fundación buena, Padre. Es algo que tenemos que venir a ti, Padre, para que tú nos puedas ayudar a hacer estas cosas. Nos ayudas a vivir de esta manera, Padre. Amar a nuestros enemigos, bendecirlos, Dios mío, Padre. Queremos ser creados y establecidos en la roca. Y gracias, Padre, porque esto es posible. Es tan posible. Te damos, Padre, te pedimos que nos bendigas mientras nos vamos de este lugar. Que nos guíes, Padre. Y que mientras estés en toda esta semana con nosotros, Padre, que podamos caminar viéndote a ti y caminar contigo, Padre. y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Pedimos todo esto en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ser despedidos el día de hoy, pero no se les olvide que viene una conferencia de oración en más o menos un mes en la iglesia Oakland, y si quieren ir, son 3 días de oración, viernes, sábado y domingo, no, jueves, viernes y sábado. Yo voy a ir el viernes y el sábado, pero los invito a que vayan, es algo muy bueno. Y podemos, si tienen alguna pregunta, pueden hablar conmigo o con Estrella, pero si gustan ser registrados, hablar con nosotros. Yo fui el año pasado y me fue de mucho gozo, me gustó mucho, edificó mucho. Es marzo 26 a 28, una conferencia de oración. Los quiero invitar con mi corazón. Y si el precio es difícil o no pueden, platiquen conmigo. Y podemos preguntarle a Estrella, a Judy.